COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 10 de abril, en este lunes de Pascua, festividad además en la ciudad departamental, ya que es el lunes de Chamorro. Soy Ada Romero. Comenzamos. Y hoy será un poco el día de hacer balance tras una Semana Santa espectacular, llena de visitantes, de cofrades, de pasión y de devoción. Fueron miles las personas que día a día siguieron cada una de estas procesiones. Y los datos de ocupación, a falta, bueno, pues de la confirmación oficial, nos dicen que aquí, en la ciudad de Ferrol, hemos batido también récord de ocupación, teniendo los mejores datos prácticamente de la provincia de A Coruña, con alrededor de un 100% en estos días centrales de la Semana Santa. Una Semana Santa con un tiempo espectacular que da paso a esta, bueno, pues a estos días de Pascua y a esta jornada festiva en la que también miles de romeros ascienden o han ascendido hasta la romería de Chamorro, donde se celebran misas desde las 10 de la mañana. La última tendrá lugar en unos minutos, a la 1 de la tarde, y el siguiente domingo además empezará la novena, esos 9 domingos seguidos con, bueno, pues novena y misa solemne. Hoy nuestro compañero Javier García ha ascendido también a esta zona, a este monte de Chamorro, para venerar a la Virgen del Nordés, para contarnos el ambiente. Lo tendremos con nosotros en unos minutos, contaremos con él en estricto directo para que nos cuente lo que así se está viviendo esta veneración a la Virgen del Nordés por parte de las gentes ferrolanas. Y te cuento también que los servicios mínimos en la huelga de médicos gallegos y gallegas convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos será del 100% en las áreas de urgencia, según la orden de la Consejería de Sanidad publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia. La huelga se va a desarrollar con carácter indefinido a partir de mañana martes, día 11 de abril, y afectará a todo el personal licenciado sanitario, incluyendo también los residentes en formación. Se ha hecho esta convocatoria con el objetivo de defender, dicen, la dignidad de los profesionales y la seguridad de los pacientes. En el programa de hoy hablaremos con César Carreño, el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, para hacer este balance. Pero también nos acompañará Fernanda Soutullo, que es integrante de esa plataforma de transporte digno para Ferrol y comarcas, porque solicitan a la Xunta un nuevo estudio sobre las necesidades de los usuarios que diariamente viajan desde Ferrol hasta otras ciudades, como Coruña o Santiago. Y es que el comienzo a partir de mañana de una nueva fase de las obras que el Ministerio de Fomento está llevando a cabo en la avenida de Aspías obligará al corte de esta vía y, consecuentemente, a la supresión de varias paradas, entre ellas las de Caranza o la de las Casas Baratas. A pesar de que la Consejería de Movilidad ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio de buses entre Caranza y la estación de autobuses de Ferrol para conectar a primera hora con estas líneas afectadas, desde la plataforma aseguran que los viajeros se verán afectados una vez más y viendo incrementados también incluso sus tiempos de espera. Esta adaptación al parecer fue consensuada con la Asociación de Vecinos de Caranza y con la concesionaria del transporte público, en este caso Monbus. Y seguimos hablando también de transporte, porque desde hoy lunes hasta el último día de este mes de abril, hasta el día 30, también se suspende el tráfico ferroviario de FEBE entre Ferrol y Ortigueira. El motivo, las obras de supresión del bloqueo telefónico. Además, este corte también se extenderá hasta Ribadeo, en este caso a petición de la demarcación de carreteras del Estado en Galicia, para llevar a cabo las obras de reparación de la carretera nacional N642 entre Burela y Ribadeo. Durante el periodo de corto de la línea y con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, Renfe va a poner a disposición de los viajeros un plan alternativo, nos dicen, de transporte por carretera para todas las circulaciones en ambos sentidos, entre las estaciones de Ferrol y de Ribadeo. Pero lo cierto es que entre el corte de Aspías, esta falta de trenes entre Ferrol y Ortigueira y la imposibilidad o lo poco operativo que es coger ese tren, también ese ferrocarril entre Ferrol y A Coruña, bueno, pues nos quedamos cada vez más aislados. Hablaremos de todo ello y también echaremos un vistazo a un nuevo proyecto de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, que va a poner a partir del mes de septiembre en marcha un piso para la acogida de personas privadas de libertad de la cárcel, procedentes de la cárcel del Teixeiro, que vienen de permiso a nuestra ciudad y no tienen a dónde ir, no tienen residencia y tampoco familia que les acoja. Además, están buscando voluntariado para acompañarles. El día 17 de abril tendrá lugar una charla, coloquio en el Centro Cívico para explicar este proyecto del que hoy hablaremos. Y en la sección Libroscope nos acompañará una escritora de literatura infantil luguesa. Se trata de Ana Meirán, que será una de las protagonistas de ese programa de la librería Day, que cumple nada más y nada menos que 32 años, afincada en Narón. El próximo jueves comenzará este programa de presentaciones en el que Ana Meirán también, bueno, pues será una de las protagonistas el próximo sábado con un cuentacuentos. Estos son los temas que os tenemos preparados para los próximos minutos, pero también hay más cosas que contar. En el capítulo de sucesos, un incendio forestal registrado desde las 5:30 de la mañana de ayer en la parroquia de Ofreixo, en Aspontes, quedó controlado a media tarde tras arrasar 23 hectáreas, según las estimaciones provisionales realizadas por la Consellería de Medio Rural. Para sofocar este fuego fueron movilizados 4 agentes, 14 brigadas, 8 motobombas, una pala, 2 aviones y también 2 helicópteros. Y el viernes a mediodía, 3 bañistas fueron rescatados en Doniños al tener problemas para alcanzar la orilla de la playa. Para ello se movilizó a Salvamento Marítimo, Bomberos de Ferrol, Protección Civil y Policía Local y Nacional. Los afectados finalmente solo sufrieron unos arañazos. Afortunadamente fueron atendidos en el mismo lugar por los integrantes de la agrupación de voluntarios de la localidad. Algunos surfistas incluso también se echaron al agua con sus tablas para ayudar. De hecho, consiguieron ponerlos a salvo en unas rocas en Punta Penencia hasta la llegada de los equipos de emergencias, que pudieron realizar finalmente esta evacuación por tierra. Y un último apunte, te cuento que la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará a partir de este jueves a un hombre con numerosos antecedentes penales por robo con violencia, por robar el dinero de la caja de un supermercado de Ferrol a punta de navaja. El caso procede del juzgado de instrucción número 1 de la ciudad y para él la Fiscalía solicita 6 años de prisión por un delito de robo con intimidación. Pues según el escrito del Ministerio, los hechos ocurrieron en mayo del año 2019, cuando el hombre entró en un establecimiento con su rostro tapado, amedrentando a una trabajadora, le puso una navaja en el cuello y le pidió el dinero de la caja. Echamos un vistazo al tiempo, que lo dicho, ahora ya nos da un poco igual, pero se nos estropea tras la Semana Santa. Una información que nos patrocina en este caso Dobarro y Asociados Abogados. Están aquí en Ferrol, en el número 2, entresuelo de la calle Zurbarán, en Ferrol. Lo dicho, tenemos cielos cubiertos y una bajada importante de las temperaturas. Los termómetros marcan a estas horas 17 grados en el centro de la ciudad de Ferrol. Nos dan más datos nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saúdos, este lunes na comarca de Ferrol perde a influencia anticiclónica debido á chegada dunha fronte fría pouco activa. Polo tanto, o ceo parcialmente cuberto e con precipitacións febles co avance da xornada. Todo isto con temperaturas máximas en liseiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 19 graus. O vento soprará frouxo do suroeste con intervalos máis fortes en mar aberto entre Cabo Prerino e Cabo Ortegal. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y es tiempo ahora también de echar un vistazo al tráfico. Bueno, afortunadamente la Semana Santa transcurrió con normalidad. Funcionaron, bueno, pues esos autobuses lanzadera desde el aparcamiento disuasorio de Fimo hasta el centro de la ciudad y no se registraron accidentes relevantes, importantes, menos mal. Ayer también se dio por finalizada esa operación retorno de la Semana Santa puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. También te cuento que sobre las 10:30 de la noche de este pasado sábado una mujer fue atendida en el Hospital Arquitecto Marcide, tras sufrir un incendio en su casa de Ferrol. Fue debido a una sartén al fuego que originó este incendio y apenas dejó daños materiales. Los bomberos de Ferrol acudieron al domicilio en la calle Fonte de Grecia, en la zona de Telleiras, entre Esteiro y Caranza. Y un móvil que estaba enchufado para cargarse es el posible origen de un incendio que también arrasó una sala en una vivienda de Ferrol. El cuarto resultó completamente calcinado e incluso su estructura se vio afectada por el efecto de las llamas. El incidente ocurrió sobre las 10 de la mañana mañana de ayer domingo en un domicilio ubicado en la calle Nueva de Caranza, donde acudieron también los bomberos de Ferrol ante la llamada de un residente de la vivienda. Son datos que diariamente nos traen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Podemos visitar los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambos en Ortigueira. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y también te adelanto que a partir de mañana se va a cortar la avenida de Aspías, es decir, la carretera FE14, la que une Ferrol con el puente de Aspías y a su paso por Caranza. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que muchos de los usuarios de las líneas de transporte público que utilizaban antes esas paradas para poder desplazarse a otras ciudades o municipios como, bueno, pues Pontedeume, Betanzos, A Coruña, Santiago o Vigo, van a tener que acudir ahora hasta la estación de autobuses de Ferrol para poder coger y enlazar con esas líneas. Bueno, que se varía un poco este trazado con motivo de este corte. Las obras las está llevando a cabo, bueno, pues el Ministerio de Transportes, y se estima que hasta mediados de mayo del año 2024, es decir, del próximo año, estarán en marcha. Vamos a charlar con una de las integrantes de esa plataforma Transporte Público Digno para Ferrol y Comarcas, con Fernanda Soutullo, porque desde esta entidad se quejan de que eso, se eliminan esas paradas y que no hay una buena alternativa para el transporte público. Fernanda Soutullo, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, coméntame un poquito cuál es la modificación que se llevará a cabo a partir de mañana. ¿Cuáles van a ser los inconvenientes que tengan los usuarios de los autobuses que conectan la ciudad de Ferrol con otras ciudades gallegas?
Bueno, el primer inconveniente es la falta de información a toda la población. Quiero decir, nos hemos estado enterando así un poco a episodios y de aquella manera, la gente que vamos en el bus a diario, porque esto realmente ha salido en prensa y ha cogido en medio la Semana Santa, y se supone que empieza mañana y que no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, eso es el punto número uno, que nos dirigimos a la empresa Monbus, atención al cliente, y nos rebota a la Xunta para preguntar, porque dice que ellos no tienen nada que ver con esto, sino que preguntemos o bien a la comunidad autónoma o a la oficina de movilidad de los municipios.
Es decir, la Xunta va a activar, eso es lo que nos ha informado nosotros como medios, ¿no? Activa desde mañana un nuevo servicio de autobús entre Caranza y la estación de autobuses de Ferrol, que va a permitir enlazar a primera hora de la mañana con esas líneas afectadas por las obras en la avenida de Aspías. ¿Cuáles son las paradas afectadas y qué os parece la puesta en marcha de este autobús entre el barrio de Caranza y la estación de buses de Ferrol? ¿Va a prolongar los tiempos? ¿Soluciona los inconvenientes?
Bueno, a ver, nos parece un disparate. Eso salió después de que se dijera que las únicas paradas que quedaban eran ahora estación de autobuses, CENE. Son las dos únicas paradas del centro. Entonces, claro, la gente de Caranza no tenía solución. La gente de Caranza empezó a escribirle a la presidenta de la Asociación de Vecinos, que se supone que tuvo parte en estas negociaciones, no sé por qué, solo le pidió opinión el ayuntamiento a ella, y según notas de prensa decidieron que había peligrosidad en que pasara tanto bus, no sé por qué exactamente solo el de Coruña y Santiago, de que pasara también por Caranza, cuando sería muy fácil ir Esteiro, Avenida del Mar y no perjudicar a nadie.
Es decir, Fernanda, esta nueva expedición saldrá de Caranza a las 6 de la mañana y llegará hasta la estación de autobuses de Ferrol alrededor de las 6 y cuarto. Pero claro, vosotros os quejáis de que hay otras paradas que también estaban conectadas con estas líneas de autobuses que unen con A Coruña y Santiago, que a partir de ahora se quedarán, bueno, pues en la nada, ¿no?
Sí, sin duda, efectivamente, la parada de Casas Baratas también, pero aparte en la parada de Caranza te tienes que dar cuenta que el bus es que sale a las 6:15 de Neda. Que dejen a los de Caranza, bueno, que les hagan hacer transbordo ya, y que los dejen a las 6:15 en la estación de autobuses, ya suena a una tomadora de pelo. Eso fue un poco la respuesta de la Xunta cuando se reclamó en los medios que no podían dejar a Caranza sin parada, y si la gente tenía que coger su coche o un taxi para ir a las paradas, a las dos únicas paradas que dejaron. Entonces, como remedio rápido, la Xunta sacó eso en la página de movilidad. Claro, todo esto, la culpa se lo seguimos echando como hasta ahora, a la Xunta, y por ser la única responsable de este tema, y a Monbus por no dar la información clara. Nosotros, esta información nos tenemos que seguir enterando por nuestros conductores, que sabréis que hace poco tuvieron una huelga por las malas condiciones laborales. Entonces esto llega sobre más revuelta de no haber frecuencias, no haber trenes, y encima todo este despiporre de que los buses exactamente de Santiago, Coruña, para la gente que trabajamos todos los días y para los estudiantes, vamos a dar una vuelta tremenda, vamos a perder paradas, lo cual nos hace madrugar, y vamos a alargar tiempos por toda la vuelta de no poder ir por Caranza o por otras alternativas que se pudieron tomar con tiempo, porque esta obra está presupuestada por el Ministerio desde hace más de 4 años. Quiero decir, esto no es como si mañana se rompe la carretera, esto ya lo sabían de antemano y hace bastante tiempo. Entonces, según tenemos conocimiento, hubo una reunión entre el Concello de Ferrol y la Asociación de Vecinos de Caranza, y no sabemos si también Monbus, para decidir las alternativas. Entonces, desde la plataforma pedimos efectivamente que esto se vuelva a estudiar, porque esto va a ser un calvario para llegar a Ferrol. Tú no puedes salir a las 6 de Caranza para llegar a Coruña a las 8 de la mañana. Es un disparate. Estamos a 50 kilómetros.
¿Qué es lo que pedís? O sea, ¿pedís que se vuelva a estudiar el asunto, que se vuelvan a reconfigurar, bueno, pues esta configuración que queda a partir de mañana? ¿Cuál sería una solución justa y efectiva para vosotros y para los usuarios de este transporte público, Fernanda?
Hombre, efectivamente, una muy sencilla es que se nos diera el mismo trato que los buses de Ares, Mugardos, y porque es pasar por Casas Baratas y Caranza. No sé si es que les viene mejor esos buses y los nuestros no, porque no sabemos por qué unos buses sí y otros no. No sabemos por qué los coches sí que pueden pasar y nosotros no. Entonces, no sabemos por qué se da esa discriminación. Y efectivamente, eso va a afectar a todo el mundo, quiere decir, a todo el recorrido.
El resto de las líneas que tienen como cabecera la estación de autobuses o la Plaza de Galicia, ¿cuál va a ser el recorrido alternativo?
A ver, los de la Plaza de Galicia no se han modificado, sí que les permiten. No sé por qué, los de la Plaza de Galicia, pues les han permitido, efectivamente, los que salen de Correos, hacer el recorrido por Casas Baratas y Caranza. A los que se nos ha restringido es a los que salimos de la estación de autobuses. Entonces, no sabemos por qué esta medida. En teoría, la Asociación de Vecinos de Caranza ha declarado que es una peligrosidad que vaya tanto tráfico por ahí. Al parecer, el tráfico son los buses y no los coches, lo cual nos parece un disparate, porque esto nos aboca a que vayamos más gente en coche, porque nadie de Caranza se va a levantar a las 6 de la mañana para estar en el bus, bueno, a las 5. va a estar en el bus.
Bueno, y a esto se le suma, está suspendido desde hoy el tráfico ferroviario entre Ferrol y Ortigueira, por ejemplo, por obras de automatización de esta vía hasta el día 30 de abril, y aparte, bueno, pues también los problemas que tenemos de conexión entre la línea ferroviaria Ferrol y A Coruña, que apenas hay horarios y, bueno, pues no son para nada efectivos, ¿no?, y digamos útiles.
Sí, efectivamente, es que no hay opción de tren que solucionaría todo, pero eso ya no lo hay, no hay opción de buses frecuencia, y los pocos que vamos, y encima los de primera hora de la mañana, que no veo yo qué problema hay para que pasemos un bus que sale a las 6:30, el nuestro de trabajadores y el de estudiantes, qué problema hay para pasar por unas zonas que van a estar en ese momento todo el mundo durmiendo. Yo ya no digo todos, que lo ideal sería todos, porque efectivamente hay que dar un trato igual a todo el mundo. Pero efectivamente lo que vemos es que así se está dando un trato discriminatorio a los que quedamos del otro lado de las vías.
De acuerdo.
Esto va a alargar tiempos para todo el mundo, porque date cuenta que se van a meter desde la estación de autobuses a la autopista, después salen a FENE. Bueno, imagínate, a la vuelta los de Narón pues van a volver a FENE, vuelven a la estación de autobuses, vuelven a salir. Vamos a estar todos perjudicados en tiempos, en esperas en las paradas, en todo tipo de información que no tenemos. A día de hoy en Monbus no tienen un horario claro colgado, entonces, bueno, esto va a suponer un perjuicio, un cansancio añadido, y nos parece que no nos merecemos esto. Quiero decir, es que esto, el gobierno local, que está ahora a punto de elecciones, que haga el favor de ponerse las pilas y dar una respuesta.
Pues Fernanda Souto y yo... Fernanda, muchísimas gracias por contárnoslo. Yo creo que ha quedado todo claro, todos los inconvenientes que va a tener este corte del tráfico y sobre todo del transporte público a partir de mañana en la Avenida de Aspías. Gracias por contárnoslo. Saludos.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, esta es la problemática que denuncian los usuarios de las líneas de transporte entre Ferrol y otras ciudades a partir de mañana, cuando se produzca ese corte de la avenida de Aspías por esas obras que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento y que no finalizarán, lo escuchado, hasta mayo del próximo 2024. Damos paso ahora a otras noticias destacadas del día.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Nos queda ese balance de la Semana Santa ferrolana, este primer balance que haremos también a partir de la 1:30 con el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa ferrolana. Tras un tiempo espectacular, han sido miles de personas las que se han congregado en la ciudad departamental e incluso tenemos los mejores datos de ocupación hotelera de toda la provincia, pero es lunes de Pascua, festivo local en Ferrol, se celebra la romería de Chamorro y ahí, subido al monte del mismo nombre, tenemos a nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada. Bueno, pues la verdad es que hay mucho ambiente, mucha gente aquí en la romería del Chamorro y además nos hemos encontrado ahora mismo, pues mira, con nuestro obispo, con Monseñor Fernando García Callanos, que va a oficiar la Eucaristía de unos minutos, ya a la una. Te paso con el obispo, lo puedes saludar tú mismo.
Ana. Perfecto, gracias.
Buenos días.
Don Fernando, buenos días. ¿Cómo está viviendo en el día de hoy, este lunes de Pascua?
Rodeado de gente, mucha gente hay aquí en lo alto de la ermita, con la chica, ya la oirás.
Sí.
Y con mucha gente, pues bueno, que está cumpliendo con esta tradición de Ferrol de subir hasta lo alto de la capela, rezar un poquito y volverse a sus casas o disfrutar de la panorámica.
Bueno, ¿qué supone además también este lunes de Pascua, fin de la Semana Santa, comienzo de este tiempo también tan importante para todos los cristianos después de ese domingo de resurrección? Así lo celebramos aquí en Ferrol con esta romería de Chamorro.
La verdad que sigue una tradición muy bonita, que es la tradición de dedicar el lunes después de Pascua precisamente pues a la Virgen. Hay muchos sitios donde existía esta tradición, en otros se ha perdido pues por problemas laborales, porque no habría capacidad de descanso laboral, pero en los ámbitos agrarios, antiguamente, pues el lunes de Pascua y el lunes de Pentecostés solían ser dos días dedicados precisamente pues a dedicarse a estas peregrinaciones, estas romerías hasta las ermitas de los contornos, pues para aplazar el día y alabar a Nuestra Señora, que es la primera que se lucra de lo que es la alegría pascual.
Don Fernando Oficiares, a misa ahora a la una en esta ermita de Chamorro. Muchísimas gracias por atendernos. Feliz Pascua.
Pues gracias, feliz Pascua a todos los oyentes. Un saludo, Ada.
Saludos, igualmente.
Bueno, pues ahí hemos tenido precisamente a nuestro obispo, a Monseñor Fernando García Cadiñanos, que ya, bueno, se va a dirigir al interior de esa ermita.
Javier, pero ¿qué es lo que pasa en Ferrol? ¿Estamos de moda? Porque después de una Semana Santa,
esto está
con tanta gente, hoy lunes, vamos, no ha habido ferrolano que no se suma a esa tradición, ¿no?
Sí, y por ejemplo, tenemos aquí a dos personas, un matrimonio. Hay que estar en Chamorro, ¿no?
Sí, claro, hay que estar en Chamorro como todos los años. Aunque a mí ya me cuesta subir porque ya tengo mis años.
¿Usted es de aquí, de Ferrol?
No soy de Ferrol, pero bueno, llevo aquí 70 y pico de años.
Un ferrolano más.
Efectivamente.
Galega son eu.
Bueno, hay que estar aquí también en Chamorro.
Hay que estar aquí en Chamorro, efectivamente.
También como señor hay que vivir siempre, ¿no?
Hay que vivir siempre mientras se puede. Me di, ¿qué le pediches ahí a Virgen? Dijo yo.
¿Eso es secreto?
Dentro de un año, que ahora sí tenemos que pedir de año en año.
Claro, eso es secreto, eso no se puede decir. No,
tampoco se puede decir lo que yo pido.
Muy bien, graciñas.
Javier, por lo que he visto.
El bocadillo y la bota de vino para pasar por aquí la tarde, pero bueno, vamos ahora camino de los restaurantes.
Gracias.
Venga, gracias.
Bueno, un día importante también para la hostelería, por lo que veo. A los que se les olvida el bocadillo, bueno, van al restaurante, claro.
Pues los que no venden velas, venden rosquillas. Aquí tenemos también una de las comerciantes, nos dice que no quiere hablar. A ver si podemos hablar aquí con
bueno, para recordarle un poco a todos.
Rosquillas.
Sí, cuéntanos.
¿Cómo está siendo la venta?
Bien.
Mucha gente.
La verdad es que sí, hay bastante. Entre lo que cabe, pero bueno.
Veo que tenéis mucha variedad de rosquillas. A ver, cuéntanos un poco, precios y qué es lo que ofrecéis.
Pues lo que más que todo ofrecemos, una buena calidad en la comida. Están las rosquillas medianas, pequeñas, de gran tamaño.
¿Cuánto cuestan las rosquillas? Pregúntale, Javier.
Uno hace manual. Económicamente están las pequeñas a 5 euros, uh-huh. Las medianas a 8, las grandes a 10 y lo demás que vea a 5 euros.
Muy buenos precios.
Sí, la verdad. Lo que cabe.
¿De dónde venís vosotros?
De Coruña.
Pues muchas gracias.
Javier, por lo que he visto en las fotografías que mandabas, también los puestos de venta de velas para realizar esas ofrendas a la Virgen del Nordés también están haciendo el día, ¿no? Además,
bueno, es
habitual lo de las partes del cuerpo, ¿no?, de ofrenda.
Sí, aquí hay, bueno, pues eso, desde cuerpos enteros, pies, brazos, cabezas, las velas normales, los cirios, bueno, hay un poco de todo. Y lo que sí que es un abarrote de gente que está entrando, saliendo, dejando sus velas. Aquí también tenemos a Os Estrobos, que están animando, están poniendo la nota musical, de cada poco pues también hacen sus interpretaciones. Tenemos también, por ejemplo, a los trabajadores de Lidl, que están también hoy reivindicando esa solución, se han desplazado a pie, han subido a pie, todos ellos, bueno, pues se distinguen bastante bien porque llevan una camiseta verde fosforita y también, bueno, pues han querido, dicen que los que son creyentes le han pedido a la Virgen que intermedie entre trabajadores y dirección para ver si ponen fin a ese conflicto.
Javier, y además también el tráfico está cortado en esa subida final y hay autobuses para personas con movilidad reducida.
Efectivamente, hay un servicio de autobuses que sube y baja continuamente, sobre todo para personas mayores o sobre todo para personas también que tienen algún tipo de problema de movilidad, porque la subida a la ermita es complicada, sobre todo para esas personas. Y hay también algunos que han decidido subir, por ejemplo, por el camino primitivo. Lo que pasa es que ese camino primitivo es de tierra, es más corto, pero bueno, también tiene ese incordio de que el piso no está en muy buen estado. Además, han cortado precisamente los eucaliptos en esta zona y bueno, algunos nos han comentado que les ha costado subir, pero bueno, aquí hay mucha gente. Ahora mismo también está, por ejemplo, aquí el presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado de su familia, que también hemos estado también con Jorge Suárez. Bueno, hay todo tipo de personas y todo tipo de fieles y gente que por tradición también acude a Chamorro.
De acuerdo. Pues Javier, como le decía yo a mi compañero, a la vez que está trabajando, el ejercicio también ahora de bajar. Gracias por esta
ahora
conexión.
Nos vamos para ahí ya.
Saludos. Un saludo. Bueno, y recordamos también que a partir de las 3:30 nuestro compañero Santi Rey nos hará ese balance, ese programa diario de deportes que nos contará lo que ha sucedido durante este fin de semana y, bueno, pues cómo van las entradas, la venta de entradas para ese partido que se va a celebrar el próximo domingo entre el Racing de Ferrol y el Deportivo de A Coruña, que están ahí en lucha para ver si consiguen ascender jugando esos playoffs. A partir de las 3:30 de la tarde en el 97.9 de FM.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Hacemos una pequeña parada, volvemos a la 1:20 en el Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
¿Y cómo ha sido tu Semana Santa? Recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol para preguntarte eso en este espacio de Usted Dirá. ¿Cómo has vivido la Semana Santa, sobre todo aquí en Ferrol, donde podemos ya calificarla de un éxito de asistencia total y de organización de los diferentes eventos religiosos? Ha estado todo hasta la bandera. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido estas procesiones? ¿Cómo has vivido la Semana Santa? ¿Cómo has vivido esta llegada de turistas, de gente que nos visitan y que han decidido, bueno, pues venir hasta Ferrol para ver todo lo que tiene que ofrecer esta cita declarada de interés turístico internacional? Hoy queremos que tú seas el que hagas balance a través de estos micrófonos de la cadena COPE. Nuestro teléfono de Usted Dirá, como sabrás, es el 981-33-3105. 981-33-3105, pero también tienes la posibilidad de mandarnos un mensaje de texto, preferentemente, o de audio al WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol, 687-968291. Hoy también es lunes de Pascua, nos hemos acercado a la romería de Chamorro, donde se encuentra la capilla del mismo nombre. Allí estaba nuestro compañero Javier García, que nos ampliará todos estos datos e información a partir de las 2:20, y donde también nos hemos encontrado con el obispo de nuestra diócesis, don Fernando García Cadiñanos, encargado de oficiar él, bueno, pues esta última misa de esta jornada desde la 1:00 p.m. Festividad aquí en Ferrol, día festivo que cierra, bueno, esta Semana Santa, comienza el tiempo de Pascua. Recordemos también, bueno, pues que el obispo de la diócesis de Ferrol, don Fernando García Cadiñanos, ha publicado un escrito con motivo de esta fiesta de la Pascua y también realizó un vídeo que ya podéis ver también en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Además tenemos otras cosas. A partir de mañana comienza la huelga de médicos gallegos convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos, con el objetivo, nos dicen, de defender la dignidad de los profesionales y la seguridad de los pacientes. Aún así, los servicios mínimos en urgencias están garantizados al 100%. Bueno, pues los que secundarán esta huelga denuncian un deterioro galopante de las condiciones laborales de los trabajadores en la última década en Galicia, de los trabajadores sanitarios, y también sostienen que el buen funcionamiento de la sanidad pública se basa en la calidad asistencial, que en los últimos años viene sufriendo un deterioro imparable. En la mayor parte responde más, dicen, a cuestiones laborales por una mala gestión o a la falta de organización que a cuestiones económicas. ¿Cómo veis vosotros la sanidad desde fuera, desde los pacientes que somos y que padecemos, bueno, pues también estas, como dicen este sindicato, malas condiciones de los médicos, que a veces no tienen el descanso correspondiente? Reivindican también, bueno, pues la implantación de las 35 horas semanales, la equiparación del precio de la hora de guardia al resto de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Y a partir de mañana también corte de esa avenida de Aspías, de la FE14, y consecuente cabreo, como ya hemos escuchado, de los integrantes de esa plataforma de defensa del transporte público digno para Ferrol y Comarca, por si se suspenden las diferentes paradas, entre ellas las de Caranza o las Casas Baratas. Eso sí, la Xunta habilita un nuevo servicio de autobús entre Carranza y la estación de Ferrol, que va a permitir enlazar a primera hora con las líneas afectadas, las que van hasta A Coruña, sobre todo, y Santiago de Compostela. Esta expedición saldrá de Carranza a las 6 de la mañana y llegará a la estación alrededor de las 6:15. Los usuarios denuncian que bueno, pues tendrán tiempos de espera más largos y que tendrán que madrugar mucho más, y que no es de recibo que estos autobuses tarden aproximadamente 2 horas en llegar a Coruña para hacer un recorrido de 50 kilómetros. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ya con una llamada. Buenas tardes. Bueno, hemos perdido esta comunicación. Recordamos que debéis de permanecer a la espera mientras os pinchamos esta llamada al 981-33-3105. Nos escucháis y después ya os metemos en el directo. ¿Cómo habéis pasado vuestra Semana Santa? ¿Cuál es el balance que hacéis? 981-33-3105 y WhatsApp de COPE Ferrol 687-968291.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Un oyente nos escribe lo siguiente, me imagino que se referirá a los médicos. Sí, dice, hay de todo, pero van buscando que le suban el sueldo. Por su forma de trabajar, tardan 3 minutos en ver a cada enfermo. Si tuviesen uno solo, tardarían 4 minutos. Así versa esta opinión. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada. Estás preguntando que cómo pasamos la Semana Santa. Pues yo te puedo decir, ya tengo unos añitos, que no tengo 20, ni 30, ni 40, ni 50, que no me perdí ni una procesión, incluidas sus retiradas. Uh-huh. El jueves, sinceramente, hoy estoy cansada, pero no pretendo subir a Chamorro.
Anda. Muy bien.
Sí, soy muy, en eso soy muy ferrolana. A mí que no me propongan un viaje en Semana Santa, porque no me muevo de mi Ferrol. Y hay que decir que este año el tiempo nos ayudó, que fue una maravilla, y las procesiones cada año se superan. Bravo por nuestros portadores, bravo por nuestros cofrades y bravo por los organizadores, porque de primera a última, todas de maravilla. Yo ya digo, soy ferrolana, ferrolana, ferrolana.
Bueno, y además de los no ferrolanos que también han venido a vernos, que han sido muchísimos.
Madre mía, querida, a mí es que cantidad de gente, dije yo, que me contraten de guía turístico, porque que si dónde quedaban las meninas, que cómo hacían para ir a ver la procesión del Cristo de los Navegantes. El otro día con unas señoras de Cambados, viendo el Santo Encuentro, que dijeron que quedaran, desde luego que habían visto más, pero que desde luego que fuera majestuoso el nuestro, o sea que estuvimos, Ferrol esta semana fue una maravilla ver Ferrol.
Qué gusto y qué orgullo, ¿eh? Sí.
Era
sí.
El Ferrol de antes, porque ya te digo, tengo unos añitos y sé cómo era nuestro Ferrol y cómo estamos ahora. Entonces, pues por lo menos es una semana que tuvimos de vida. Y también tenemos eso que decir, que el tiempo, gracias a Dios, nos acompañó.
Los hosteleros también estarán contentos. Hablaremos con ellos en la jornada de mañana.
Sí, me imagino que sí.
Gracias por contárnoslo.
Nada, saludos. Gracias a ti. Buenas tardes.
Bueno, dice un oyente aquí que se ha pasado la semana con un dolor de muelas terrible, sufriendo. Dice, bueno, pues lo lamentamos. A ver si eso va para mejor. ¿Qué balance hacéis de la Semana Santa? ¿De cómo la habéis vivido? ¿Cómo habéis visto las calles? ¿Cómo habéis visto las procesiones, sobre todo en Ferrol, donde bueno, pues esta fiesta religiosa tiene esa declaración de interés turístico internacional? 981-33-3105. También a partir de mañana comienza una huelga indefinida de médicos gallegos. Las urgencias se cubrirán al 100% por esos servicios mínimos. Ellos tienen el objetivo de defender, dicen, la dignidad como profesionales y también la seguridad de los pacientes. ¿Cómo veis la sanidad pública? ¿Cómo habéis visto esta Semana Santa y qué opinión también tenéis del transporte público? Como hemos escuchado, a partir de mañana se eliminarán diferentes paradas con motivo del cierre de la Avenida de Aspías. Las comunicaciones no están en el mejor momento posible, porque desde hoy también y hasta el último día de este mes, hasta el día 30 de abril, se va a suspender el tráfico ferroviario entre Ferrol y Ortigueira. El motivo, las obras de supresión del bloqueo telefónico. Renfe va a poner a disposición de los viajeros un plan alternativo de transporte por carretera, dice, para todas las circulaciones en ambos sentidos entre Ferrol y Ribadeo. Y bueno, pues ya sabéis también cómo funciona, las pocas frecuencias y lo que tarda este tren que tenemos entre Ferrol a Coruña y viceversa, que apenas es operativo ni para hacer, bueno, pues viajes turísticos casi. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es sobre lo que has dicho de cómo vemos la sanidad. Bueno, yo me voy a acoger a lo que dijo un economista, que hace un par de años dijo que íbamos a ir bajando nuestro nivel de vida. ¿Por qué? Porque es normal, falta dinero. La gente cada día es mayor, las nuevas tecnologías son más caras, los nuevos medicamentos valen un ojo de la cara, y si no se inyecta dinero, pues el final va a ser pues que van a tardar más en atendernos en las especialidades y nos iremos muriendo antes. Y nada más.
De acuerdo, pues muchísimas gracias. Nos iremos moviendo antes, como dice este oyente, a pesar de que la esperanza de vida es más alta, pero los servicios parecen ser insuficientes ante el envejecimiento de la población y, bueno, pues los recortes que también se han llevado a cabo en los últimos tiempos. 1:30 de la tarde de este lunes 10 de abril. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Si quieres opinar, últimos minutos también a través de nuestro WhatsApp, 687-9682-91.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Sobre la sanidad, dice, lo de los médicos hacen lo que les da la gana y todo es política y política. Este es el mensaje que nos mandan también a través del WhatsApp. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con ese balance de la Semana Santa a cargo de César Carreño, también con la sección Libros COPE, en la que hablaremos con la escritora de literatura infantil luguesa Ana Meilán, que estará presente en ese aniversario de la librería Day de Narón, y también nos acercaremos a Cáritas Diocesana Ana de Mondoñedo Ferrol para hablar de un proyecto piloto de un piso para poder acoger a esas personas privadas de libertad de Ferrol y comarcas procedentes de la cárcel del penal de Teixeiro. Continuamos.
Nos ocupamos de que tengas el mejor calor en tu hogar. Nos ocupamos de que llegue a tu casa con el más rápido servicio el gasóleo calefacción con mayores prestaciones del mercado. Llámanos a Hidronor Grupo Capela y tendrás tu gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, con las mayores ventajas. Y con regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2023. Hidronor Grupo Capela, distribuidor oficial de gasóleos Repsol en Asnebes Capela, teléfono 981 45 94 24. Este invierno, un año más, nos ocupamos de ti. Porque somos tu mejor aliado.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y después de la espectacularidad de la Semana Santa ferrolana, después de que ayer se pusiese punto y final a todas esas procesiones en nuestra ciudad, que lograron congregar a miles y miles de personas, hoy lunes, día 10 de abril, festivo en la ciudad, festividad de Chamorro, toca hacer balance y lo vamos a hacer con el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana. Señor César Carreño, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, después de la procesión de la resurrección en el domingo de ayer, en la que se volvieron a dar cita a tres cofradías, la de la Merced, la de la Soledad y la cofradía de las Angustias, se daba por finalizada esta Semana Santa con más de 22 procesiones en la calle. Y yo, por lo que vengo escuchando, por lo que nos está diciendo también el clúster de turismo de la provincia de Galicia, Ferrol ha batido récords en este año 2023. ¿Por qué?
Pues yo pienso que por la espectacularidad de nuestra Semana Santa, el colorido, la intensidad, la tradición, la emoción, la singularidad, todo eso hace que sean componentes que atraigan a muchísima gente. Yo siempre hablo a nivel externo, a nivel cada uno la vive de la forma particular que él quiera, pero a nivel externo eso es lo que hay y eso es un polo de atracción importantísimo.
Señor Carreño, ¿qué balance hacen de esta Semana Santa desde la Junta de Cofradías, una vez recuperada 100% la normalidad, con este buen tiempo, esta climatología que nos ha respetado hasta el último momento? Y de hecho ya ve cómo están los cielos nubosos y este bajón importantísimo de las temperaturas. ¿Cuál es el balance que hace de esta Semana Santa 2023?
Pues muy positivo, porque todo lo que teníamos programado y tal como lo teníamos programado se cumplió. Lo único que no teníamos programado era el tiempo y también cumplió. Por lo tanto, no podemos estar más que contentos porque todo salió pues según el guión, como podemos decir.
Podemos decir que había más gente, o vieron más gente de público arropando, bueno, todas esas salidas, todos esos pasos y todas esas imágenes, más que otros años, haciendo balance incluso de los años prepandémicos.
Sí, sí. Yo que salí en varias procesiones, puedo decir que en todo el recorrido de la procesión había gente. Que en otros años mejor había zonas más flojas, pues no, este año en todo el recorrido había gente. Y yo pienso porque, aunque el año pasado ya fue una Semana Santa que pudimos salir a la calle, la gente aún tenía miedo de aglomeraciones, de encontrarse, porque aún teníamos mascarilla, que no podemos olvidar, ¿no? Sí. Y en cambio este año ya sé, a la normalidad plena, y ya perdés un poco el miedo a la pandemia, pues eso hizo que la gente disfrutara de otra forma.
Vamos a ir un poco por partes, porque también ustedes daban la posibilidad a todas aquellas personas que, bueno, pues o no vivan en la ciudad o en algún momento de la Semana Santa deciden seguir, bueno, pues estas procesiones a través de las retransmisiones en streaming, a través de ese canal en YouTube que han habilitado desde hace algunos años también desde la Junta de Cofradías. No sé si tienen datos de visualizaciones, datos un poco, bueno, pues de presencia de personas en las calles. No sé si hay balance ya numérico de lo que ha supuesto estos días, de lo que han supuesto estos días.
Aún el balance numérico aún no lo tenemos, pero lo que puedo decir es que la procesión con menos visualizaciones llega a las 10.000, las de menos visualizaciones. Así que imagínate cómo serían las otras procesiones, las más llamativas, digamos, las más populares, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo largo de esta semana, pues, nos darán desde YouTube las estadísticas y los números, y con todo eso, pues, nos daremos al público. Pero hasta ahora no tenemos, pero sí que son muchísimas, ¿eh? Muchas retransmisiones, muchas gente viendo las procesiones.
César, ¿cuál ha sido la procesión, a su modo de entender, más numerosa o que mayor número de personas ha aglomerado en las calles de la ciudad de Ferrol? Me imagino que todo, bueno, no hemos tenido que dar cuenta de ningún incidente, destacar también quizás esa normalidad no absoluta.
Sí, y todo, primero destacar el trabajo fantástico de los componentes de Protección Civil, que pusieron en marcha un operativo y que pues eso hizo que la seguridad fuera total. En cuanto a procesiones, yo digo que para mí me parece que la que fue más numerosa, por lo menos así se ve, es la del Santo Encuentro el Viernes Santo por la mañana. Aunque toda la jornada del viernes fue muchísimo el público que asistió a las procesiones. Pero yo pienso que una de las más y de las que congrega más gente, aunque también a lo mejor el mismo escenario pues te hace verlo de otra forma, pues es el Santo Encuentro.
Claro, quizás no es lo mismo ver a toda la gente aglomerada en la Plaza de Armas, que después es más dificultad
que verla
de
discurriendo por toda la calle. Exactamente.
Efectivamente. Vamos a hablar también de los inconvenientes que ustedes ponían, bueno, pues días antes de la celebración, como eran las diferentes obras que afectaban a la ciudad de Ferrol, la dificultad de acceder también en buenas condiciones a la concatedral de San Julián, o la dificultad muchas veces de encontrar aparcamiento en la ciudad departamental. Ahora, bueno, transcurrida esta semana, finalizada la Semana Santa, tienen que poner algún pero.
No, pienso que, hombre, primero pedir disculpas a la gente que venía en coche para buscar, para aparcar, que seguramente que fue un caos auténtico, pero ya no solamente por las obras, sino porque el centro estaba pues prácticamente prohibido aparcar por cuestión de las procesiones. Pero en cuanto a las obras, sí, incidieron un poco en la marcha de la procesión del viernes y del Caladiños, del viernes el Santo Entierro y de Caladiños por la noche, pero bueno, se hizo rápido y no fue mayor inconveniente. Los buses lanzadera funcionaron muy bien, tal vez habría que ampliar el horario, sobre todo en los días lunes y martes, que acababa a las 10, estamos teniendo en cuenta que la procesión acaba a las 11 de la noche, entonces claro, había ahí un intervalo que muchos que aparcaron la maleta tuvieron que volver andando. Y eso sería, pero bueno, yo pienso que no hubo tanto problema.
Bueno, yo me acuerdo que siempre que hablamos estos últimos años de los balances, siempre me dicen, bueno, vamos a ponernos ya a trabajar en la próxima Semana Santa, en la del año 2023. ¿Cuáles son los próximos retos o los próximos objetivos o las novedades o aquellos trabajos prioritarios que tiene la Junta también en estos meses más pegados a la Semana Santa, aunque da mucho para la que viene, pero bueno, se pone nuevamente la maquinaria, ¿no?, a funcionar?
Quedan 349 días, exactamente, porque es a finales de marzo. Pues fíjate, tenemos varias ideas. Primero, lo de un poco decorar, pues es esa la palabra, la ciudad. Que las vallas no solamente sean unas vallas, sino que estén cubiertas con cubrevallas, poder engalonar los balcones, etcétera, etcétera. Un poco poner un puesto, la puesta de escena, podríamos decir.
Sí.
Y después, las cofradías que están ya trabajando, porque son varias las novedades. En próximos años, si Dios quiere, tendremos el Jueves Santo una procesión nueva, la procesión de Jesús de la Humildad y el Beso de Judas, que saldrá de la Merced a las 7:45, me parece, de la tarde. Esa será una novedad. Y sé que también que otras cofradías están pues para estrenar nuevas imágenes. Están haciendo ahora la cofradía de Dolores un esfuerzo importante para estrenar un nuevo Jesús atado a la columna. Por lo tanto, poquito a poco son proyectos que, lo que digo, en Semana Santa los proyectos llevan años, porque todo eso se hace con el esfuerzo de los cofrades. Entonces, hay que coger los fondos y después, una vez que se tienen los fondos, poder hacer el proyecto. Así que el año que viene tenemos novedades.
Pues César Carreño, presidente de esa Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol, gracias, enhorabuena y feliz Pascua.
Muchas gracias y feliz Pascua a todos.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de muebles y electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa. Ha llegado la primavera y en Dino Jara tenemos un montón de novedades que te van a encantar. ¿Tienes un evento? Nosotros te asesoramos para que encuentres el estilo que mejor se adapta a ti. Pierre Cardin, Meyer, Pioneer, Carlos Córdoba, Dos Galgos, todas estas marcas y muchas más te esperan en Dino Jara. La calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9, en Ferrol. Síguenos en redes sociales. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Bueno, y en esta sección Libroscope vamos a hablar de literatura infantil. Ojalá vuestros peques hayan leído mucho durante estas vacaciones, o por lo menos ya no como obligación, ¿no?, sino como intención y entretenimiento. Vamos a hablar de literatura infantil, de lo importante que es también que nuestros pequeños se aficionen a los cuentos y a los libros. Charlamos a continuación con Ana Meilán, es una escritora luguesa que además este próximo sábado a partir de las 12 del mediodía va a ofrecer un cuentacuentos en la librería Day de Narón, que están de aniversario, cumplen nada más y nada menos que 32 años y lo van a celebrar desde el jueves con diferentes actividades y presentaciones. Ana Meilán, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, desde el año 2015 escribiendo libros con un total de 13 títulos, tienes además un blog maravilloso entre nubes y cuentos y Bueno, ahí hablas un poco sobre ti y nos dices que lees y escribes historia desde el principio de tus recuerdos. ¿Cómo empezó todo?
Bueno, yo leía debajo de la manta. Eran las que se escondía tapándose con la manta y con la lucecita encendida. A veces, ¿cómo no encendí las sábanas alguna vez? Tapándome con la manta. Sí. Y después tuve mis épocas de parones sin leer literatura infantil, pero cuando volvemos a ser mamis volvemos a engancharnos a la lectura de los cuentos. Y los cuentos son tan maravillosos que acabamos tan enamoradas. Mucha gente, hablo con mucha gente, y acabamos siendo tan, tan frikis de los cuentos que al final acabamos escribiéndolos, fíjate.
Claro, una cosa es leer y ser una gran contadora o aficionada también a los cuentos, y otra cosa es escribir, porque además, siempre lo comentaba también con una colaboradora que tenemos aquí en este espacio, con Paula Merlán, naronesa, ella muy prolífica también en esto de la literatura infantil, que los peques y los niños son un público tremendamente exigente.
Sí, sí, no les vale todo. Un adulto podemos dar ahí unas páginas de margen a la novela, el niño no, o le gusta o no le gusta.
Desde el año 2015, el primer título, Lágrimas bajo la cama, el último, Familiando. ¿Sobre qué escribes, Ana? ¿Cuál es, el fondo que tienen estos cuentos, que además también están arropados de colaboradores que ponen algo imprescindible, ¿no?, en los cuentos infantiles, como son las ilustraciones?
Pues escribo sobre cualquier cosa, sobre el día a día. Nunca sabes dónde va a estar la inspiración, ni sobre lo que vas a escribir. Entonces, cada uno de los libros es como mirar por la mirilla de mi casa, ¿no? Cada uno tiene un poquito de mi día a día, entonces nunca sabes de lo que voy a escribir mañana, porque no sé qué ideas se va a ocurrir mañana. Y se los voy leyendo a mis peques, que son los primeros ratoncillos, y los conejillos de Indias, y entonces voy escribiendo a medida que ellos también les va gustando las historias.
¿De qué habla Familiando, Ana? Este cuentacuentos que también nos vas a presentar este próximo sábado aquí en la librería de Llenarón.
Pues Familiando es sobre todo un libro para jugar. Yo lo escribí soy mamá de tres niños, la última tiene 3 añitos, y lo escribí cuando era muy pequeñita, cuando jugábamos con las manos, a contar sobre los deditos, a contar historias de los deditos, y entonces empezamos a escribir qué hacía cada dedito. El típico juego popular de este tiene hambre, este va por huevos, sí, este va por leña, pues es un juego así. Cada dedo que tiene la manito tiene una personalidad diferente. Y las dos manos son iguales, pero todos los dedos son diferentes. Y las dos manos son como un poco inversas. Uno es muy miedoso y el otro muy valiente. A uno le gustan las joyas y al otro nada. Entonces, bueno, fuimos jugando ahí con los contrarios y qué hacen las manos cuando se juntan y cuando están separadas. Un poco como las familias, ¿no? Que estamos todos juntos, pero somos todos muy diferentes. Y que nos juntamos para hacer cosas maravillosas y otras veces andamos cada uno por su lado.
Eres, además de escritora, contadora de cuentos y también te formaste como narradora.
Bueno, lo intento.
Claro,
bueno, lo intento.
Volvemos un poco a lo mismo, a lo de los niños. Tú tienes 3 hijos, pero claro, o sea, tú contarle un cuento a un niño y saber qué le gusta o no, ya en la primera de cambio nos lo dice. Es decir, contar un cuento bien contado y que entretenga, sí, es todo un arte, ¿eh?
Sí, es verdad. Hay grandes narradores. Yo me quito el sombrero cada vez que los escucho. En Galicia tenemos narradores enormes, como Soledad Fellosa, como Cachotto. Sí. A mí me encantan. Paula Carballeira. E intento aprender con ellos y de ellos, absorber todo lo que comparten y hacer cursos cuando los hay por aquí.
Bueno, y cuando tienes tiempo, porque con 3 hijos, ojo, sí, eres una valiente.
Yo siempre digo, ¿veis cómo nunca hay que dejar de estudiar? Es que ni a mi edad dejo de estudiar, hay que estar siempre ahí, aprendiendo.
13 títulos en gallego, en catalán, en castellano y además todos ellos autoeditados.
Sí, sí. Bueno, hoy en día es una decisión mía. Tampoco sé si lo editarían en editoriales o no porque no lo he intentado. Pero es cierto que al principio no me quedó otra porque yo lo mandé a editoriales y no los cogieron. Empezaron con, bueno, ahora tenemos las colecciones cerradas, sigue mandando, otros no contestaban, y al final acabé editándolos yo. Y a día de hoy soy tan adicta a la edición que no se me ocurre mandarlo a editoriales.
Ana, ¿y cómo te va? ¿Qué recorrido haces desde el año 2015 hasta hoy en día, 2023? Sí. ¿Qué balance haces de tu carrera como escritora de literatura infantil?
No lo cambio por nada del mundo. De verdad. Yo puedo decir, literalmente, vivo del cuento. Vivo del cuento con letras gigantes, sí, sí, sí. Llevo vendidos más de 80.000 libros en estos años y disfruto muchísimo de todo el proceso, desde que tengo la idea hasta que el libro sale y lo tiene el lector. Ahora mismo, mira, esta mañana, antes de hablar contigo, estaba dando los últimos retoques al último libro que va a salir el mes que viene. Uh-huh. Y estábamos ahí a tope revisando cada página y sí, trabajo siempre con gente que me deja colaborar mucho en las ilustraciones y entonces me permiten meter mis ideas. Y si pones aquí mi maleta y aquí quiero que vaya Lugo, porque yo siempre meto Lugo, yo soy de Lugo. Sí, y siempre meto Lugo en mis libros.
Qué chulo.
Sí, mis libros siempre llevan Lugo por todas partes, o la muralla, o un cartel que indica dónde está la dirección de Lugo. Y eso, bueno, en una editorial no podría hacerlo si trabajo con una editorial externa. Claro. Están hechos a mi manera, a mi antojo, de principio a fin.
Bueno, si queréis conocer un poquito más a Ana Meilán, podéis hacerlo. Este próximo sábado a las 12 del mediodía, Cuentacuentos, en esa librería Day, que desde el jueves, lo dicho, va a celebrar su aniversario. 32 años, nada más y nada menos, también todo un logro. Ana Meilán, gracias por acompañarnos en esta sección Libroscope. Mucha suerte.
A ti por invitarme y a Tony y a Isabel, los dueños de Day Librería, por contar con mis libros desde el primer momento.
Un besillo,
y apoyarlos,
Ana.
Siempre. Gracias a ti. Hasta luego.
Nurias Pasandín de Moda Boutique da la bienvenida a la nueva temporada Fiesta Ceremonia 2023. Colores vitamina, estampados llamativos y siluetas deslumbrantes son propuestas de nuestra nueva colección Magnolia. Descúbrela en nuestras nuevas instalaciones de la carretera de Castilla número 39 de Narón. Los modelos más buscados, con los colores apropiados que teñirán los outfits de tus próximos eventos sociales y familiares. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
En Aumann automatizamos tu vida. Aumann, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Aumann, asesoramiento profesional en Agándara, Narón. A la bandeira de San Juan, lavado rápido, económico, con resultados profesionales. Lavadoras hasta 20 kilos, alta centrifugación, secadoras. Lavado desde 3,40 euros, 11 kilos. De 7 a 23 horas ininterrumpido todo el año. Recogida a domicilio, colada y alfombras. Única en Ferrol con adaptación total a minusválido. Carretera de Castilla 208, Ferrol.
Nos vindeiros minutiños imos a falar dun proxecto que encabezan dende Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Trátase da posta en marcha dun piso de acollida para persoas privadas de liberdade que proceden do cárcere de Teixeiro. Veñen de permiso ata aquí, ata Ferrol, ata as nosas comarcas de donde son, pero non teñen ese recurso residencial, non teñen donde quedarse. Para iso, para este proxecto tamén están buscando voluntariado, persoas que acompañen a estas persoas, para voltar a insertarse de xeito efectivo tamén na nosa sociedade. Imos a charla de todo isto con Sandra Cereijo, ela educadora social de Cáritas, responsable do programa de persoas en fogar de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol. Sandra, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, moi boa tarde, Ada.
Bueno, contanos primeiramente, como xorde este proxecto, en que consiste este programa que vai a poñer en marcha Cáritas Diocesana para poder dar ese recurso habitacional, residencial, a estas persoas privadas de liberdade que proceden do cárcere de Teixeiro. Contanos.
Pois mira, xurde porque dende Pastoral Penitenciaria da Diócese e dende outras asociacións da cidade coas que nós traballamos en rede e que visitan, non, a miúdo o cárcere, pois como pode ser, por exemplo, as Fredro, detectan que hai persoas que terían dereito a realizar estas saídas, non, estes permisos dos que antes falabas, pero que non poden disfrutalos, non poden leválos a cabo por non ter onde, e tampouco por non contar pois con vínculos, non, familiares e unha rede de apoio que poida botarlles unha man.
Uh-huh. É dicir que non dispoñen ou non disfrutan destes días de liberdade fora do cárcere porque non existe este recurso, porque non teñen en donde quedarse. Entonces, fican no cárcere, entendo.
Fican no cárcere, claro.
Claro. Cal é o obxectivo que persegue Cáritas Diocesana e como foi posible a posta en marcha, a adecuación deste recurso, deste piso?
Bueno, a ver, nos o obxectivo, ademais de brindarles un lugar físico, non, onde poder pasar estes permisos, a idea é que haxa unha persoa técnica que se encargue pois de ir traballando pouco a pouco diferentes aspectos, non, para que no momento da súa saída eles saiban desenvolverse, non, nesta nova realidade que lles espera, porque como sabredes, pois non é o mismo a realidade do cárcere, non, que a realidade que logo lles esperará fora. Entón, por un lado sería pois iso, e logo por outra parte tamén queremos incluir un pouco a comunidade, non? Que aí é onde entraría todo o tema do voluntariado.
Entón, imos bueno, a falar deste voluntariado, pero falamos tamén dun recurso de, ademais de habitacional, de reinserción, non? Destas
de persoas. De preparación.
Claro. Cantas persoas están nesta situación, máis ou menos? Cantas persoas se van a poder beneficiar deste piso que vai a poñer en marcha Caritas e como vai a funcionar, Sandra?
Bueno, pois estamos a falar de que no centro penitenciario de Teixeiro hai actualmente da zona de Ferrol unhas 117 personas.
117.
Evidentemente, non todas estarán nesta situación, non, pero o noso piso, o piso que pensamos que vai a levar a cabo este proxecto, pois é un piso de 3 habitacións. Nada, pois de cada vez pois terán que ir turnándose as persoas de 3 en 3 ou así.
Vale, agora buscades voluntariado, é dicir, xente para acompañar. Cales serán as súas funcións e cale un pouquiño o perfil deses voluntarios que estades a buscar?
A ver, pois é o especial do proxecto, non? Que busca incluir a comunidade, entón a idea é que poida contar cun equipo de voluntariado que acompañe a estas persoas, pois, por exemplo, en tarefas da vida diaria, como pode ser ir á compra, pois un xantar xuntos, un paseo pola cidade, un ir ao cine, pois, e, pois un xogar unha pachanga ao fútbol mismo. E tamén, sobre todo, para que cando cheguen ao piso, alguén nos este esperando para recibilo, non? Nos, por exemplo, cando nos vamos de viaxe de traballo, botamos moito tempo fora da casa, pois, agradecemos que cando cheguemos pois teñamos a alguén, non, para darnos a benvida, para estar connosco, para recibirnos. Entón pois isto é un pouco o mesmo, non, darles a benvida, acompañalos, escoitalos, que se é necesario, que seguramente será moi necesario. En definitiva, bueno, pois que se sentan como na casa, non?
Sandra, cales son os requisitos deses voluntarios? Que tipo de perfil de persoas estades buscando e as persoas que nos estén escoitando que digan, bueno, pois que esta tarefa, non, este proxecto, este programa encaixa con eles, que disponibilidade horaria teñen que ter, como se poden poñer en contacto con vosoutros, non sei se terán tamén ese apartado de formación.
Sí, vale, nós o que buscamos en principio un voluntariado, primeiro que teñan moitas ganas de cambiar un pouco a sociedade, esa mirada que se ten cara a estas persoas, non? De cambiar un pouco esa mirada. Logo, tamén capaz de deixar pois, os prexuizos atrás, porque a veces pois, temos moitos prexuizos en torno a este colectivo. Bueno, que entendan que son persoas que veñen en boa parte de contextos de pobreza, de exclusión social, moitas veces do mundo das adiccións, e que necesitan un empuxón, non, para sair adiante. O sea, que moita escoita activa, moito acompañamento, non? Bueno, logo, nos, a idea é que o lunes 17 de abril imos a facer un coloquio en unha presentación do proxecto ás 7:30 no Centro Cívico de Canido. Entón, aí, aparte de falar un pouquinho do proxecto e todo iso, o que buscamos é que esas persoas que se atopen interesadas no proxecto acudan e falen connosco, conozcan un pouquinho como é o cárcere, e que, ao mesmo tempo, pois xa, se están interesados, nos deixen o seu contacto e nos poñeremos en contacto con eles. A idea é que, a partir das próximas semanas, levar a cabo unha formación moi pequeniña, moi sinxela, pero moi necesaria ao mesmo tempo, non? Porque estamos falando dun colectivo pois bastante sensible.
canto tempo teñen que ter de disponibilidade? É dicir, sempre que falamos de voluntariado, dicir, non costa nada, sempre cando teñamos pois unhas horas libres, non? Cantas oriñas vai a dispoñer ou requerir do noso tempo este proxecto e cando tendes pensado poñer en marcha este piso de acollida?
A ver, nos o piso de acollida temos pensado poñerlo en marcha a mediados de setembro, sobre o 15 de setembro, máis ou menos. E nada, disponibilidade a que un poida. Calquer pequeniño momento que poidan dedicar estará ben empregado. Nos non buscamos unha persoa que pois, este pois máis ou menos horas. Simplemente que cando este, que estea, de verdade.
Cantas persoas necesitades, Sandra?
Pois mira, nos un principio un equipo de entre 10, 12 personas que necesitaríamos.
Vale. De 12 voluntarios. Para... Bueno, pois deixamos iso aí. Recordamos que o vindeiro luns, día 17 de abril, ás 7:30, terá lugar esa charla informativa no Centro Cívico de Canido para todas aquelas persoas que desexen formar parte deste voluntariado para este piso aquí en Ferrol de persoas privadas de liberdade para que poidan pasar os seus descansos penitenciarios aquí na súa cidade de orixe. Hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre, muchísimas gracias por vuestra atención. Disfrutad de este lunes de Pascua, de esta jornada festiva aquí en la ciudad de Ferrol. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.